Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, son las 12 de la mañana en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hoy estamos empatados porque no nos gusta que nos tomen el pelo. El pelo lo tenemos por los años perdido, pero hay algún político que se cree muy listo. A los listos se les acaba el tiempo, porque cuando llevan elecciones y si se engaña a los ciudadanos, tenemos memoria. Nosotros queríamos hacer una jornada de accesibilidad y movilidad en el Salón Juan Ismael, porque es el único local que tienen las instituciones que es accesible. Se lo pedimos al consejero de Cultura, dijo sí, pero cuando mandamos la carta de solicitud nos dijeron no. Bueno, no pasa nada. Nosotros las jornadas no las vamos a hacer en diciembre, pero las hacemos en enero. Y habrá otro sitio, aunque no tengamos la posibilidad de que algunas personas puedan asistir, pero llamaremos a cada cosa por su nombre. No, el enfado que tenemos es impotencia ante algunos que dicen son nuevos en la política, pero tienen los mismos vicios, que cuando dan una palabra no valen nada. Y el señor consejero de Cultura del Cabildo nos ha decepcionado. Y cuando alguien nos decepciona, se lo decimos. Ya con la época del COVID, le molestó que la biblioteca insular, los chicos que estaban estudiando, no podían utilizarla cuando es la única que tiene mampara. Sin embargo, el ayuntamiento le puso el centro en la biblioteca municipal a servicio de los ciudadanos. Pero eso no nos va a pasar factura porque los ciudadanos somos más que un político. Somos los que tarde o temprano se nos abrirán los ojos y veremos el horizonte. Porque Fuerteventura tarde o temprano va a ser accesible y va a ser una ciudad o una isla para que todos podamos estar contentos de vivir en ella. Sin más preámbulos, vamos un poco. Queríamos hablar con Ana Mendiriva, es una presidenta de Queremos Movernos de Tenerife. Estamos en un congreso de la Coordinadora Canaria de Discapacitados en el Parlamento de Tenerife. Queríamos hablar con ella. Cuando nos sea posible, el compañero Iván nos va a pasar esa línea para hablar con ella de un tema importante, porque el Ayuntamiento de Güímar ha firmado un convenio con los ciudadanos, comprometiéndose en un pleno a conseguir que todas las cosas que hagan cumplan la accesibilidad. Aplaudimos esos gestos y nos sumamos. Sin más preámbulos, vamos a estar en el día de hoy a hablar de muchas cosas, de la Ley Canaria para la Accesibilidad, que es del año 95, que se pudo ver de manifiesto en la intervención que tuvo Fernando Enseñar la pasada semana, que es un documento que se ha quedado obsoleto. Hablaremos de un anteproyecto que hemos mejorado y que el próximo viernes se lo vamos a presentar al cabildo, porque ahora hay prisa y parece que todos los cabildos van a presentar un anteproyecto. Esperamos que el director de discapacidad, que es el que coordina la elaboración del anteproyecto, pues cuente con nosotros o cuente con la isla de Fuerteventura, porque somos parte de las 8 islas que habemos en Canarias. Representamos los compañeros que el día de hoy van a estar a través del teléfono. Jacinto, buenos días.
Hola, buenos días, José. Saludos a todas y todos.
Y aquí en el estudio está Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Está el compañero también, Javi Moreno. Buenos días, Javi.
Buenos días, José. Buenos días a todos.
Y está también el señor Blanco. Buenos días, Jaime. Está él, le gusta estar y si es posible interviene, y si no escucha, que siempre se aprende algo. Ah, tenemos Ana, buenos días.
Hola, buenos días, José.
Encantado de saludarte a través del teléfono. También hay un compañero que te conoce, Jacinto Alonso. Buenos días, Jacinto.
Hola, buenos días, Ana, ¿qué tal?
Buenos días, pues aquí estamos en medio de un congreso internacional organizado por la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, con unos ponentes extraordinarios. Ha intervenido el presidente del CERMI estatal, del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad. Ha intervenido un catedrático que nos ha hablado sobre los derechos del niño, el señor Cardona, una eminencia en ese campo. Está ahora interviniendo Nadia Haddad, la mayor activista por la vida independiente, una mujer que trabaja para la Unión Europea y para la ONU. Y tendremos luego, para cerrar el día de hoy, al director general del INSERSO. Con lo cual es un congreso que yo invito a todos a que puedan seguir por streaming. Uh-huh. y si no pueden hoy, pues verlo en lo sucesivo, porque quedará grabado. La verdad que muy bien.
Va a quedar grabado, eso está bien, porque siempre se aprende algo y lógicamente los conocimientos no sobran a nadie. Decíamos que en el día de hoy queríamos conocer el movimiento que tú presides, que se llama Queremos Movernos. ¿Qué? Porque prácticamente hemos leído y llevan casi el sentido que nosotros hemos intentado hacer en Fuerteventura. ¿Qué es Queremos Movernos?
Pues mira, Queremos Movernos empezó siendo una plataforma allá por el 2006-2007. Resulta que en Tenerife las personas en silla de ruedas no podían coger una sola guagua. Algunas tenían rampa, y de las pocas que tenían rampa, la mitad o más de la mitad la tenían siempre rota. Entonces nos unimos y empezamos a hacer una campaña, convocamos a los medios de comunicación y empezamos a hacer una campaña donde demostramos con cámaras y micrófonos que no podíamos utilizar el transporte público en la isla de Tenerife. A partir de ahí, ese grupo que se convocó para ese fin concreto siguió reuniéndose y fuimos dando forma a lo que hoy en día es la asociación Queremos Movernos. Somos una asociación que está integrada tanto por personas con discapacidad como por personas sin discapacidad, pero que sienten pues todas esas necesidades que tiene pues su hermano, su amigo o su primo, y nos apoyan en nuestro trabajo. Dentro de las personas con discapacidad tenemos representados a todas las discapacidades, desde personas ciegas, personas sordas, personas sordociegas, personas con esclerosis múltiple, personas pues de la propia coordinadora, personas, en definitiva, pues ya te digo, de todas las discapacidades. No somos una asociación de tipo asistencial. Somos una asociación pues donde nuestro trabajo más importante es la reclamación, el reclamar que sean efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Sabes que tenemos una legislación amplia que nos ampara en todo, pero una legislación incumplida sistemáticamente por, en todos los municipios, en todos los cabildos, en toda, en la comunidad autónoma, autónoma y prácticamente en todos los lugares de España. Ese es nuestro fin primordial. Ahí pues desde reuniones con el diputado del común, reclamaciones en las administraciones, alegaciones cuando se hace algún o se anuncia que se está elaborando algún tipo de ordenanza municipal para que queden incluidos los derechos de las personas con discapacidad y las particularidades que necesitan. Tenemos un caso muy interesante en ese aspecto, que fue unas alegaciones que presentamos a una ordenanza municipal en La Laguna cuando se quería regular las escuelas municipales infantiles. Ahí pues todas las alegaciones nuestras fueron aceptadas y en este momento la ordenanza municipal pues las contempla. Y luego fuimos añadiendo tareas a esa reclamación, a ese trabajo tan duro que es estar pendiente de lo que va saliendo de todas esas personas que están desamparadas y que necesitan a veces cosas tan sencillas como que en su calle les pongan un aparcamiento reservado para personas con discapacidad. Ahí estamos ayudando a todo el colectivo en la medida que podemos y en la medida que nos necesitan y hasta donde nos llega las posibilidades, porque a veces nos vemos impedidos en algunos casos, desafortunadamente. Pero fuimos añadiendo tareas y empezamos a colaborar con todos aquellos que querían una visión de la accesibilidad, no como técnicos, porque no lo somos, pero sí como personas que viven la realidad en primera persona. Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Ustedes pueden tener la necesidad de construir una casa porque han comprado una parcela y quieren hacer una casa y pueden contratar al mejor arquitecto del mundo, al más premiado. Pero si ustedes no les dicen a ese arquitecto cómo les gusta, cómo les viene mejor, si prefieren que el sol dé por la mañana o por la tarde en la cocina, o si la casa la quieren de una o dos plantas, por muy bueno que sea el arquitecto, no terminará desarrollando el proyecto que ustedes realmente necesitan. Y ahí es donde intervenimos, dando esa visión global, ya no solo de la rampa, sino de cómo deben ser las luces, de cómo tiene que ser esas señales que se pongan, de cómo deben ser esos pictogramas para que las personas con dificultades cognitivas entiendan dónde se encuentran. Esa es una tarea que hacemos con muchos ayuntamientos y en algunos la semilla germina antes que en otros, como puede ser el municipio de Güímar, donde esa semilla va germinando fantásticamente. Y por último, trabajamos en el campo de la sensibilización. Convocamos unas marchas anuales, que este último año no pudo ser, en el mes de octubre, porque estaba declarada esta pandemia. Marchas que hacemos de motor del colectivo de discapacidad en la isla de Tenerife y al que se suman a la convocatoria al final prácticamente todas las asociaciones de la discapacidad en la isla. Esa marcha además la hacemos festiva, no una marcha triste. Queremos desmitificar, no se trata del pobrecito discapacitado, se trata de la persona con discapacidad que tiene los mismos derechos que cualquiera y simplemente necesita unas ayudas para poder desarrollarlos. Hacemos una caminata en el mes de mayo con los niños. Convocamos a no solo a los niños que pertenecen a las diversas asociaciones, sino a los colegios para que nos acompañen. Y pues esas marchas, esas caminatas resultan bastante emotivas, porque ver a esos enanitos de preescolar pidiendo igualdad, pues la verdad que es un momento bastante emotivo. Que por cierto, aprovecho para decirle a los compañeros de la isla de Fuerteventura que esperamos que convoquen las mismas marchas en los mismos días tanto la marcha por los derechos de las personas con discapacidad como la caminata por la igualdad en las mismas fechas que nosotros. A ver si se siguen uniendo todas las islas y empezamos a salir de este lugar en el que nos encontramos. Acudimos también a los colegios y a los institutos donde contamos a los chicos pues cómo se vive desde una silla de ruedas o cómo se vive en la oscuridad. Y les animamos a esa solidaridad y a esa sensibilización que necesitamos. Organizamos exposiciones de fotos en las que mostramos realidades, mostramos barreras, tenemos una muy buena, para mí la mejor, donde se muestran las barreras de la insolidaridad, que son más difíciles de salvar en ocasiones, esos muebles que dejan tirados detrás de un contenedor de basura, esas cacas de perro que no se recogen y acaban en las manos de un ciego cuando doblan el bastón. Ya te digo, una exposición fantástica. Ahora mismo estamos elaborando un material, lo tenemos ya acabado, estamos en los trámites de registro, un material para niños de 8 años, lo hemos hecho en colaboración con profesores de la Cooperativa de Enseñanza Echeide y de una profesora del equipo de atención a ciegos de la Consejería para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y es un material donde, jugando y viendo determinadas películas o determinados vídeos, los niños de 8 años pueden saber pues cómo es la ceguera, qué dificultades tiene para comunicarse un niño sordo. Hay un juego muy divertido, es un juego en el que invitamos al profesor que cuente una historia y que a 3 o 4 alumnos los ponga al final de la clase con los oídos tapados. Y cuando se termine de contar esa historia, esos niños se incorporen con el resto y le hacemos preguntas y les pedimos que participen contándonos qué les pareció, y obviamente ellos no han oído nada. Esa es la tesitura en la que los ponemos para que se den cuenta de que si no miran de frente al compañero sordo y le hablan despacio, de que si no aprendemos lengua de signos y al menos sabemos comunicarnos con una persona sorda, no estamos ganando la batalla a la exclusión en la que seguimos viviendo desafortunadamente en Canarias. Y creo que me he extendido demasiado, ustedes perdonen.
Es que compartimos prácticamente al 100% lo que estás diciendo, porque nosotros otras herramientas pero hacemos prácticamente lo mismo. Jacinto, que también tiene mucha experiencia, 27 años como jefe de servicio de la ONCE, te va a preguntar algo.
Hola de nuevo, Ana. Hola. Dos cositas. ¿Nos podías hablar de la necesidad de que movimientos de ese tipo ya existen en las islas, como está comentando?
¿Podrías repetir porque no te oigo bien?
A ver, ¿me oyes ahora?
Ahora sí.
Ahora?
Sí.
Bueno, decía, sí, es que esto de los móviles es un rollo, ¿verdad? Bueno, decía que movimientos como Queremos Movernos en Tenerife, aunque se llamen de otra manera, existen en alguna otra isla. ¿Cómo podríamos hacer para que existiera un movimiento, el mismo movimiento se extendiera por todas las islas? Y evidentemente, no sé si tú piensas lo mismo, las reivindicaciones son casi las mismas en cada una de ellas, pues poder trabajar conjuntamente ante un gobierno de Canarias inoperante en el tema accesibilidad y evidentemente bastante insensible.
Pues nosotros estaríamos encantados de crear secciones de Queremos Movernos en todas las islas o formalizar convenios de colaboración con aquellas entidades que ya trabajen en la línea que trabajamos nosotros. Por nosotros encantados. Tenemos además un equipo detrás muy bueno, tenemos algún abogado estupendo que es quien finalmente nos va marcando pautas en el ámbito legal, tenemos trabajadores sociales, tenemos pues y tengo que decir y agradecer públicamente a todos ellos, porque todos lo desarrollan de manera altruista. Nosotros, como decíamos, no somos una asociación de tipo asistencial, somos, el otro día me decían los compañeros que el libro de socios iba por 700 o no sé cuántos socios ya, 700 y algo. No cobramos cuotas a los socios por ningún concepto, no facturamos nada, no pedimos subvenciones, porque para reclamar y para presentar una reclamación con tener folios y tinta en el ordenador en casa tenemos suficientes, es nuestro fuerte, y para desarrollar materiales como el que estamos desarrollando, pues igual ha sido un trabajo totalmente altruista por parte de estos profesores, de esta compañera del equipo de apoyo y por el mío propio. Y lo único que hemos solicitado y a empresas privadas es una partida económica pequeña, además, para imprimir ejemplares de ese material que quedará colgado en la red, ese material para niños de 8 años, para imprimir copias y enviar a los colegios. En principio para los colegios de Tenerife. El otro día lo comentábamos de la existencia de este material en el Parlamento de Canarias y fueron receptivos a que se presentara allí, y no me va a quedar en el tintero el pedirles que ese material pueda llegar a los colegios de las 8 islas. Entonces, ya le repito, por nosotros encantados de colaborar, encantados de contar cómo lo hacemos, encantados de ir trazando una línea de actuación común donde efectivamente nos saque de dónde estamos, de esta situación de canarios de segunda, porque es curioso, yo no sé, no estoy al tanto del devenir político en la isla de Fuerteventura, pero sí les puedo decir que en la isla de Tenerife, pase el color político que pase por las instituciones, estamos igual. Nadie nos mira de frente, nadie nos atiende, tenemos que ir reclamación tras reclamación poniéndoles la cara colorada, y es curioso porque fíjense ustedes que las reclamaciones cuando las hacemos directas en la administración o vía diputación del común, pues no son tan efectivas cuando esas reclamaciones salen en los medios y no les queda otra que decir, pues es verdad, pues esto no lo he hecho. Repito, Jacinto, por nosotros encantados. Además, Fuerteventura es la isla que más visito. Yo si los veranos no voy a Fuerteventura, parece que no ha pasado el año. Y que, por cierto, en Morrojable observé que se estaban haciendo algunas actuaciones de accesibilidad en las aceras, que las estaban dejando bien. Que me sorprendió, la cota cero perfectamente lograda, algo que en Tenerife nunca sucede, siempre dejan los 2 centímetros y después aparecen con un saco de asfalto, con un cubo de asfalto a poner un pegote para salvar esos 2 centímetros. Y repito, a disposición de todas las personas con discapacidad en la isla de Fuerteventura.
Sin lugar a dudas, está claro que vamos a tener en diálogo, incluso nos vamos a expresar a Tenerife para tener una jornada de información, y seguro que todos vamos a aprender algo. Carlos Hernández también está aquí, el técnico que lleva todo el tema de accesibilidad. Carlos.
Buenos días, sí. Yo me estaba sonriendo ahora oyéndote hablar de los resaltes famosos de los 2 centímetros, que a veces son más 5 centímetros que 2 centímetros. Es verdad que aquí ya han empezado, después de dar mucha lata también por parte de Adivia, están empezando a tomar conciencia de que la normativa de accesibilidad no permite resaltes de ningún tipo, ni de 2 centímetros ni de 5 centímetros. No sé por qué a alguien se le ocurrió poner un resalte, y bueno, parece que es contagioso estas cosas, cuando la ley prohíbe expresamente cualquier resalte en un itinerario peatonal accesible. Bueno, nosotros aquí estamos haciendo una labor, como decía José Gómez, una labor parecida. Y bueno, me gustaría saber cómo están los planes de accesibilidad ahí en Tenerife, si hay se están haciendo muchos planes o cómo está el tema de los planes de accesibilidad.
Pues el tema de los planes de accesibilidad está muy simpático, como todo en Tenerife. Tres, cuatro municipios los tienen redactados y los tienen guardaditos en un cajón a buen recaudo. Ya luego el hacerlos efectivos, esa es otra guerra. El empezar, el priorizar, el actuar con cordura, ahí donde... Porque es que es tan simpático, mira, yo te pongo un ejemplo. En Tenerife tú les dices que hay un sitio donde se necesita que se rebaje, porque un paso peatonal es con 7 u 8 centímetros de alto, el escalón, y van y lo rebajan. Y ya está. El semáforo acústico, ¿para qué? El ciego que se busque la vida. Las bandas de encaminamiento y de seguridad, del color que quieren, con el ancho que quieren, distribuida como quieren, normalmente encima de las tapas de acometidas de servicios. Imagínate, Jacinto debe saber bien lo difícil que puede resultar con un bastón diferenciar la textura del piso por el que vas y saber, oye, este es de como cigarrito, esta es la banda de encaminamiento y este es abotonado, esta es la banda de seguridad. Pues tú imagínate si a eso se le une que están todas las tapas de acometidas de servicio en ese tramo, en ese lugar. Es imposible, imposible. Luego te dejan el poste de la señal en medio, el semáforo donde les pareció y la papelera impidiendo el paso. Entonces, oye, si no actuamos con cordura y decimos, oye, vamos a arreglar la calle X que hace esquina con la calle Y y vamos a dejar niquelada la accesibilidad, vamos a quitar las papeleras de las paredes, vamos a quitar las señales de esos postes de las señales, a veces los arriman a las paredes de manera que el bastón de los ciegos queda entre la pared y el poste y venga a romper bastón, hay un bastón vale dinero. Y además tú tienes una orden ministerial y un real decreto que contempla la accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y una orden ministerial que es una biblia, que te pone hasta los dibujitos como si fueras un niño de preescolar y te dice cómo tienes que hacer las cosas. ¿Por qué las dejas mal? Aquí hay una permisividad de las instituciones con las empresas que desarrollan las obras en los espacios públicos tremenda. Aquí se reciben las obras de cualquier manera y se pagan. Y después, cuando llega la denuncia, la institución paga el arreglo. Esto es de juzgado de guardia, pero de juzgado de guardia absoluto. Entonces, nosotros decimos que la receta es bien fácil. Es muy fácil la receta para que Canarias sea un territorio para todas las personas. Y no solo para los que vivimos aquí, sino para ese turista del que vivimos, al que realmente le podamos ofrecer un archipiélago accesible. La receta pasa por tres ingredientes exclusivamente: sensibilización ciudadana. Si tú no estás con campañas, no estás hablando de discapacidad, no estás actuando, no estás permitiéndoles que salgan a la calle y normalizando, no lo vamos a conseguir. El segundo ingrediente es formación e información a los técnicos que están en los ayuntamientos desarrollando las tareas que necesitamos. Y no solo a los que trabajan la accesibilidad universal, porque en Canarias no se habla todavía de accesibilidad universal, sino de accesibilidad, y el político de turno piensa en el escalón y en la rampa, no piensa en lo que decíamos antes, en las luces, no piensa en las señales, no piensa en los pictogramas, no piensa en la acústica que debe tener en un determinado recinto, sino también a los que trabajan la atención a las personas con discapacidad. Si no se conoce al colectivo y no se conocen sus particularidades y sus necesidades, los servicios de atención social van a estar cojeando toda la vida. Por tanto, el segundo ingrediente es formación e información a los técnicos. Se debe tomar pues con todo el cariño, con todo el respeto que merecemos como colectivo y con todo el derecho que tenemos amparado legalmente. Y el último ingrediente es el más importante de todos. No hay casa en la que, si el padre no da dos taponazo sobre una mesa, los niños no bailen, ¿verdad? Pues en Canarias, sin compromiso y voluntad política, no vamos a salir de donde estamos. Es el más importante, tal vez, de todos los ingredientes, el que le va a dar ese sabor que necesita, esa comida que necesitamos. Un recio compromiso y una rancia voluntad política. Sin esos ingredientes no salimos de donde estamos. Por mucho que nos digan, por mucha foto que se intenten sacar el día 3 de diciembre, que todos se cuelgan la medalla de la discapacidad, por mucho que digan que van a hacer, no, estamos cansados en Tenerife de ruedas de prensa porque van a ser accesible un parque. Oiga, déjense ya de historia, hagan la rueda de prensa cuando el parque esté acabada la obra y sea verdaderamente accesible. Entre tanto, no vamos a apoyar ninguna de esas manifestaciones, ni vamos a estar, decíamos el otro día que no tenemos nada que celebrar el Día de la Discapacidad, y es desafortunadamente cierta la afirmación, no tenemos nada que celebrar, no nos están atendiendo.
La verdad que te escucho y me río, porque es que está claro, la accesibilidad más cara es la que dos veces hay que gastarse dinero. Una, no planificando, haciendo improvisaciones, y no nos lleva a ningún lado. Javi Moreno es el más joven de la casa. ¿Qué dice a eso?
Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Me encanta escucharla, porque es el mismo discurso que estamos trasladando aquí a la ciudadanía y a las instituciones, y nos sentimos un poco que no estamos predicando solos en el desierto, sino que hay más gente que está defendiendo lo mismo. A mí me gustaría preguntarla por un eslogan que lanzaron en el 2017, que decía: estamos aquí y seguimos igual. ¿Usted cree que con una visión retrospectiva desde el 2017 hasta el 2020 seguimos igual? Y aprovecho su eslogan.
Pues sí, ese fue un eslogan que además partió, fíjense, el creador de ese eslogan fue el presidente de ASOCI de Canarias, la Asociación de Sordociegos, en esas reuniones previas a la marcha que desarrollamos con las asociaciones convocantes. Y es, vamos, una verdad como un templo. Estamos aquí, seguimos igual. Los chicos, hay un pilar fundamental para garantizar esa vida que todos deseamos tener en el futuro. Ese pilar fundamental es la educación. Mientras no tengamos un sistema verdaderamente inclusivo, donde no se respeten las necesidades de los alumnos con discapacidad, donde se siga permitiendo que los intérpretes de lengua de signos vayan a los colegios una o dos horas en semana, ¿qué futuro le puede esperar a un chico sordo? Donde todavía existan personas, niños, chicos con discapacidad que abandonan el ámbito académico porque resulta que viven en una familia donde los recursos económicos son escasos y el instituto de su municipio no es accesible, no pueden entrar porque tiene escalones y la consejería los manda al municipio de al lado y ellos no tienen para pagarse un transporte que los lleve cada día a ese instituto del municipio de al lado, donde todavía se les tenga excluidos en actividades deportivas. Todavía nos encontramos en Canarias algún centro escolar donde le dicen al chiquito en silla de ruedas: tú no te preocupes, tú nos haces un trabajito de voleibol si te gusta o de lo que a ti te guste y ya estás aprobado. No, señor, si a un niño le falta un pie y solamente puede dar un salto, que dé un salto pero que participe con el resto. Mientras no se tenga claro cómo debe ser el trato que necesita el alumno con discapacidad, no le vamos a permitir formarse y llegar hasta el límite de su capacidad, que cuidado, no todos llegamos a una universidad, pero todos podemos llegar al límite de nuestra capacidad, y ese es un pilar básico para desarrollar en el futuro proyectos de vida independiente, ser uno más en el municipio en el que vivimos, en el barrio en el que tenemos la vivienda. Mientras no se nos apoye para que la incorporación al mundo laboral sea efectiva, vamos mal. Mira, se sigue hablando en Tenerife de reponedores de alimentos, de jardineros, de que, bueno, mira, en el ámbito del turismo pueden hacer cositas. Pero es que resulta que hay ciegos licenciados en matemáticas que están vendiendo cupones. Y hay personas ciegas licenciadas en ciencias políticas que están vendiendo cupón. Y hay ciegos periodistas que están vendiendo cupón. Y eso es aquí en Tenerife. El incorporarse a la parcela laboral para la que te has formado cuando has podido, cuando has tenido apoyo fundamentalmente en el ámbito familiar para llegar a conseguir esas metas. Luego resulta que vamos a ver, te puedo hablar, por ejemplo, del periodista, el mundo que se vive ahora mismo en el periodismo, el momento que se vive en el periodismo hace que cualquier empresa pues contrate a una persona que puede ir a una rueda de prensa, que salga corriendo a ver el incendio y que haga unas tareas que a lo mejor si contrata a una persona ciega no las tiene tan de inmediato. Pero no se apoya para que pueda teletrabajar, no se apoya, ya digo, para que desarrolle ese proyecto, esa parcela, para que desarrolle esa capacidad que tiene. Y entre el periodista y el reponedor de alimentos hay muchas tareas que se pueden desarrollar. Las personas con discapacidad que necesitan la modalidad del empleo con apoyo, es que ni siquiera se divulga esa figura de esa persona de apoyo. No se divulgan las ventajas de contratar a una persona con discapacidad de cara a los impuestos y a las ayudas que recibe el empresario. Y además no se le dice al empresario que no está contratando a una persona que vale menos o que tiene menos capacidad. Se le dice al empresario que está contratando a una persona que va a desarrollar el trabajo con los medios necesarios y que se le puede adaptar el puesto perfectamente y que lo va a desarrollar sin ningún problema. Nos vamos al ámbito deportivo. Yo no sé en Fuerteventura, pero aquí no hay oferta de deporte adaptado en los municipios. Pero ya que no haya oferta de deporte adaptado, pero es que tampoco la práctica del deporte inclusivo. Vámonos al ámbito de la cultura. Yo no sé en Fuerteventura, pero aquí como van una exposición, van a poder ir ellos y no nosotros. Porque no se han parado a pensar que aunque sea una exposición de fotos, se debe adaptar para que los ciegos puedan saber qué se ve en esas fotos. Y deben saber que una exposición no se puede poner en una sala donde los escalones nos impidan llegar a las muestras. Y deben saber que se debe adaptar para que las personas sordas comprendan todo lo que se muestra. Asignaturas pendientes que podríamos hablar de todas las parcelas de la vida. Aquí en Tenerife hay chicos de 40 años y de 43 años que están viviendo en geriátricos porque no tenemos las suficientes residencias para personas con discapacidad física. Es lamentable la situación en la que estamos. En Canarias el confundir discapacidad con dependencia es fantástico. Y ahí estamos todos en el mismo saco, pero hay dependientes que no tienen discapacidad, hay personas con discapacidad que no son dependientes. ¿Por qué todos en el mismo saco? Y vámonos más atrás, vámonos a la ley. La ley resulta que se llama de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. En atención a la dependencia ya sabemos todos cómo vamos, de mal, pero es que en promoción de la autonomía no han empezado. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos que buscar la manera de que las personas con discapacidad de Canarias tengan una sola voz y de verdad que encantados estaríamos de empezar con Fuerteventura y al menos pues unir de punta a punta ese sentir y esas necesidades y esas reclamaciones.
Sin lugar a dudas, nos van a tener ahí. Y Jacinto, no te rías, Jacinto se está riendo. Jacinto, es ciego igual que yo, y nos reímos porque llevamos mucho tiempo reclamando a esto, a, no, no así, así, ¿no?
Pues claro, es una lo que Ana está comentando hace mucho tiempo que coincidimos y que evidentemente seguimos, no igual, yo creo que en algunos casos seguimos incluso peor. Incluso peor. Aquellos que venían a escuchar a las personas, pues siguen sin escuchar a las personas. Aquellos que decían que vamos a intentar resolver de una vez, pues los problemas de los, ¿no?, que seguimos igual. El tema de la escuela ha dado bandazos importantes en la historia en Canarias. Hay diferentes normativas en cuanto a los equipos específicos y la inclusión de las personas, de los chicos con discapacidad, pero resulta que si hemos dado dos pasos para adelante, después hemos dado tres para atrás. Hoy en día los equipos de atención, de orientación y demás, están peor que, yo creo que están peor que nunca. Por la información que yo tengo, que estoy al día, intento por lo menos estar al día, está peor. El tema del empleo, es vergonzoso que no se consiga realmente trabajar en empleo. A veces yo tengo amigos políticos que me preguntan, ¿qué podemos hacer? Le digo, esto, esto y esto, que llevan muchos años pidiéndolo. Sin embargo, pues se sigue sin hacer nada. Por parte de la consejería que lleva el área, pues yo no veo que hagan nada. Es decir, la verdad que no es que falte mucho por hacer, yo creo que falta casi todo por hacer. Lamentablemente, las reivindicaciones son las mismas en 2006, lo digo por poner como ejemplo la fecha que decía Ana antes, siguen siendo las mismas que en 2020. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso que continuemos con las mismas reivindicaciones. Y qué casualidad, Ana, estoy de acuerdo. Siempre tiene que caer el encaminamiento en un piso de peatones, tiene que caer en la tapa de... ¡Qué casualidad! Mira que las aceras son largas, pero siempre tiene que caer ahí. Casualidad. Y qué casualidad que en vez de poner la papelera por fuera del paso de peatones, la ponen por dentro. Qué casualidad. Es que antes se ha hablado muchísimas veces de la formación de los técnicos, pero miren, es que esos técnicos han hecho una carrera, igual que se sabe el código técnico de edificación, en cuanto a las normas urbanísticas del municipio y ordenanzas municipales y demás, ¿por qué no se aprenden? ¿Por qué no siguen a rajatabla las normas en cuanto a accesibilidad? ¿Por qué siempre tienen que dejar cosas por hacer o se les antoja en medio del paso de peatón poner el poste indicativo o poner un bolardo? Es que son cosas que en cabeza humana y en personas con sentido común ya no valen, o sea, no entran. Por tanto, ¿cómo entra en la cabeza de un técnico que además debe saberse al dedillo la normativa? Pues bueno, ahí están, y ahí seguimos peleando día a día y hasta que la fuerza
nos ayude. Mira, nosotros estuvimos no hace 15 días en la Comisión de Discapacidad en el Parlamento de Canarias. Ahí intervinimos y pedimos que Canarias desarrolle la primera estrategia canaria de discapacidad. Ya está bien de planes de atención que luego no se cumplen, que sea una estrategia que sea con planes de acción, con su ficha financiera, porque si no, que no nos cuenten milongas. Y una cosa de las que yo les decía era que cuando se echa a andar la Estrategia Española de Discapacidad, la última, el gobierno de España dice que se pondrá en cada departamento ministerial un responsable de discapacidad. Una persona se nombrará responsable de discapacidad. Esa persona que va a estar al tanto de lo que se está haciendo para levantar la mano y decir, oye, ¿y las personas con discapacidad? Tú imagínate que cogemos el municipio de Puerto del Rosario y en cada concejalía, el concejal dice, oye, a un funcionario, tú te vas a encargar de preguntar, tan sencillo, es que es una pregunta tan sencilla, y las personas con discapacidad. Imagínate que se está organizando la fiesta anual, la fiesta patronal, y las personas con discapacidad, vamos a poder ir a esa fiesta, vamos a estar bien sentados si hay algún acto, van a poner a los sordos delante, va a haber intérprete, el de cultura, el de personal, van a salir unas oposiciones. Oye, ¿y hay plazas reservadas para las personas con discapacidad? Oye, recursos humanos, ¿y cumplimos la cuota de contratación de personas con discapacidad? Fíjate qué sencillo, encargarle a una persona de cada área municipal que pregunte ante todo lo que se esté desarrollando en esa área y las personas con discapacidad.
Es que, clama al cielo todo. Es tan sencillo lo que se está diciendo que es difícil que no lo entienda.
¿Sabes cuándo lo van a entender? Cuáles sean los mayores y la edad, los discapacites, porque no te quepa duda de que cuando nos hacemos mayores perdemos audición, vemos peor, nos movemos peor. Y en ese momento yo lo único que les deseo es que no se encuentren con gestores como ellos. Porque si se encuentran con gestores como ellos, van a pasarlo tan canuto como lo pasa la gente con discapacidad en este momento que ellos están al frente.
Mira, Ana, no quitarte más tiempo porque estás en el Congreso. De los tres puntos, el último, el tercero, ¿qué actuación hicieron ustedes en Guimar para saber? Porque leímos en el periódico El Día y nos extrañó, y luego pues hablé con Rafael Llane y con varios amigos y me interesó mucho.
Pues mira, nosotros desde que se inició la legislatura tomamos contacto con en todos sitios, fundamentalmente con los concejales que eran designados de accesibilidad y los que estaban designados en atención social. En Guimar hemos tenido la suerte de que el concejal de atención social tiene por bandera el compromiso y de hecho pues todo lo que le vamos poniendo sobre la mesa no lo deja caer en saco roto. Y una de las cosas que le pusimos sobre la mesa fue que Guimar era un municipio donde había mucho por hacer y una de las cosas más inmediatas era trabajar la sensibilización ciudadana, porque nos encontrábamos con que por razones de la falta de accesibilidad mucha gente en silla de ruedas se ve obligada a ir por la carretera en las calles. Claro, una silla de ruedas no va a la misma velocidad que puede ir un coche aunque sea en la ciudad. Y nos encontrábamos con que en ocasiones le tocaban la pita, quítate para allá, estás estorbando, cosas que tú decías, pero Dios, esto no, obviamente no todo el mundo, pero sí veíamos como que no estaba normalizada la discapacidad, no se conocían las necesidades o no se conocen, y le pedimos, oye, Guimar se arregla si de entrada formalizamos un compromiso de la ciudad de Guimar con las personas con discapacidad. Rápido nos preguntó que cómo se hacía eso. Le dijimos, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es llevarlo al pleno, que se apruebe, por intentar que lo aprueben todos los grupos. Al fin y al cabo va a ser un compromiso en el que las personas con discapacidad van a estar contempladas y se les va a tener en cuenta allá donde se desarrolle cualquier tipo de actividad. Elaboramos un documento específico para Guimar con esa declaración de intenciones y se llevó a pleno y se aprobó por unanimidad de todos los grupos. Posteriormente, ¿qué se ha hecho? Fíjate tú que esto fue en un pleno de febrero, pero luego declararon la pandemia y esto se paró para hacerlo con tranquilidad. Pues ahora lo que se ha hecho es que se ha formalizado ese compromiso por escrito entre el ayuntamiento y nosotros, y ahora lo que vamos a hacer es formalizar un calendario para recoger adhesiones a ese compromiso de todas las entidades que radican en el municipio. Y te puedo decir que empresas privadas como el Parque Estelar de Guimar, que es de reciente creación en el Barranco de Badajoz, nos ha llamado para decir qué hacen para adherirse, que ellos tienen todo accesible, pero que quieren que lo veamos por si falta algún detalle. Te puedo decir que don Rafael Llanes, diputado del Común, me expresó su intención de adherirse, y ya le dije que obviamente, al ser ya un tema institucional, capitaneado por el ayuntamiento, se dirigiera a ellos para ver cuándo celebramos ese acto de adhesión del diputado del Común al compromiso. Consta que el consejero de Participación Ciudadana del Cabildo quiere adherirse. Le dijimos que más que adherirse él como consejero, que era mejor que recabara el compromiso del Cabildo para adherirse a este compromiso de la ciudad de Güímar con las personas con discapacidad. Tenemos ya programado para cuando, o previsto más bien, para cuando toda esta situación dice, las exposiciones de fotos a los institutos y a los centros escolares, tenemos previsto, todo fruto de estas negociaciones, desarrollar la primera fiesta de la igualdad, que también la celebramos con niños en la Plaza de San Pedro. Vamos a pedir autorización para hacerla en la Plaza de San Pedro. Es una fiesta muy bonita, porque invitamos a todos los niños. En la última participaron desde los niños con leucemia, los niños con cáncer, niños de la Asociación de Diabetes, niños de la ONCE, en fin, niños de colegio, niños de murgas del carnaval, que estuvo una murga actuando para él, para todos. Y bueno, en definitiva, ahora vamos a ver la posibilidad. Queremos hablar con José Miguel, con el concejal, para que el proyecto de la playa siga siendo una realidad, y ver cómo está esa petición que han hecho a Costas para que autorice hacer accesible el servicio de apoyo al baño en el puertito de Güímar. Y queremos plantearle, en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, porque todo hay que tenerlo en cuenta, pues que se desarrollen actividades de respiro familiar tan necesarias, porque solamente los padres de niños con discapacidad y las personas que están al lado de las personas con discapacidad saben la entrega y dedicación que se requiere, y eso de tener 5 minutos para respirar, para irme a la peluquería, para irme a tomar un cortado con una amiga, para ir a ver aquellos zapatos que pasé corriendo y no los vi, a ver si hay de mi número, y que yo tenga quien esté con mi niño, con mi hermano o con mi padre, ayudándome para que yo tenga ese minutito de vida, de toma de oxígeno, es fundamental. Y me da la impresión de que nada más planteárselo va a decir que sí, va a ponerse manos a la obra, pero ya te digo, en Güímar observamos que tanto este concejal como otros del grupo, así como el alcalde, sí que nos están queriendo atender y sí que están luciendo ese compromiso que necesitamos.
Pues vamos a ver si unimos nuestras manos, los compañeros. Que seguro que querían preguntar más, pero el tiempo en la radio y para ti son importantes. Ana, estaremos en contacto, incluso presencialmente iremos a Tenerife a reunirnos, porque compartimos mucho y todos juntos somos más, y nuestra voz se tiene que escuchar para lo largo y ancho de la geografía de las 8 islas, y darte cuenta que Canarias puede ser para todos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, y efectivamente puede ser para todos. Y fíjate, vivimos el turismo. Si consiguiéramos que Canarias entrara en las rutas de turismo accesible de verdad, porque son accesibles los entornos, porque son accesibles los servicios, ganaríamos todos. Sí. Así que esa apuesta es efectiva. Y en Fuerteventura, fíjate que yo tendría, pues yo no sé si las ganas, a mí me encantaría que quien formalizara el compromiso con la discapacidad fuera el Cabildo de Fuerteventura, fíjate, y lo formalizara por escrito. Nosotros, y empujar a todos los municipios a trabajar en esa línea. Se podría hacer un compromiso de la isla de Fuerteventura con la discapacidad, y que quedaran reflejados, pues eso, los municipios y el propio Cabildo. No, estaríamos empezando a que
persona con discapacidad aquí, y su vida empezará a normalizarse.
Aquí no sería problema porque aquí, en cierto modo, el cabildo muy bien, hay muchos ayuntamientos que han avanzado y tenemos un consejo de accesibilidad y seguro que se va a convocar ahora en el mes de diciembre y sería un buen paso que el cabildo liderara todo el proyecto. Gracias por todo y estaremos en contacto, ¿vale?
Gracias a ustedes, buen día.
Jacinto, estás ahora callado porque...
No, yo estaba hablando, Ana, y estaba aquí oyendo con atención, muy interesante, porque coincidimos en...
Es que no hay otro camino. Sin ponernos de acuerdo, son los mismos pasos. Nosotros...
Sí, hay mucha gente, afortunadamente, mucha gente que piensa así, lo que pasa es que hay que unirla y unirla. Claro. Y evidentemente se conseguiría más. Hay una serie de preguntas que Ana se ha hecho, que evidentemente son comunes, ¿no? Claro. Ha planteado una muy interesante, que es lo de la ley de dependencia, ley para la autonomía personal. ¿Dónde está la autonomía? Lo primero es que saben nuestros gobernantes, saben los que están implicados en eso, qué es la autonomía personal. Mira, si supieran qué es la autonomía personal, no hubiesen mezclado el certificado de discapacidad, la obtención del certificado de discapacidad, con la valoración para la
dependencia.
No lo harían, pero como no saben lo que es la autonomía personal, pues claro, es que piensan que autonomía personal es que tú te saques solo el certificado, que tú te lo concedas solo. Eso es la autonomía propia. Y claro, si antes tardaba un certificado de discapacidad un año y medio, está tardando tres mínimo. Es que es asombroso. ¿Por qué? Porque lo han unido a la obtención de la calificación de la dependencia. Y eso está tardando, ya lo decía no sé mucho el diputado de Común, ha aumentado el tiempo. Han aumentado las personas atendidas, sí, pero a la vez ha aumentado el tiempo. ¿Y no entiende eso?
Eso no hay por dónde cogerlo. ¿Qué te pareció, Carlos?
Pues muy interesante, la verdad. Debemos de unir fuerzas y colaborar para ir cambiando las cosas, ¿no? Indudablemente.
¿Y ahí, Javi?
Bueno, no sé, a Ana, la presidenta de Queremos Movernos, pues se le han quedado pocas cosas en el tintero que reivindicar, ¿no? Lo ha lanzado casi todo.
No, Javi, le quedan muchas más, seguro que le quedan muchas más. Lo que pasa es que ha intentado ser breve. Imagínate tú, siendo breve, todo lo que ha dicho, pues imagínate, todavía le queda mucho más por contar.
Es que está todo por hacer.
No, pero aunque quede casi todo por hacer, yo creo que hay que lanzar un mensaje de optimismo, porque los colectivos sociales, yo creo que estamos sembrando, ¿no?, esa semillita, ¿no?, esa sensibilidad en la sociedad, en la sociedad en su conjunto, pero también en sus políticos, ¿no? Y la discapacidad, esta cuestión está dejando de ser un problema personal, un problema individual, un problema familiar, para trasladarlo a un escenario social, a un escenario político, y está entrando y se está posicionando en las agendas políticas, en el centro, ¿no? Y esto es una labor que estamos haciendo entre todos y entre los colectivos sociales, y ahí hay que seguir presionando y luchando, y juntos seguros que tenemos más fuerzas que de forma individual, cada uno en una isla.
Correcto. Correcto, habría que propiciar puntos de encuentro de los distintos colectivos para hacer fuerza común, evidentemente. Eso es correcto.
El paso que da Divia en el día de hoy va a ser en esa línea. ¿Qué comentaban los trabajadores sociales de Canarias con respecto a la dependencia?
Bueno, en el 2020 los trabajadores sociales vienen reivindicando de forma continuada datos que son escandalosos y que se están quedando muchas personas en el camino, ¿no? Los datos eran en Canarias, concretamente 3.000 personas han fallecido esperando la ayuda a la dependencia hace 8 minutos. En este año hay 2.080 personas pendientes de de evaluar. Los datos en el conjunto nacional no son mucho más alentadores, ¿no? Tenemos datos de 51.000 personas que han muerto igual esperando esa ayuda a la dependencia y 20.000 personas pendientes de valorar, ¿no? El laberinto burocrático de la ley de dependencia, la falta de recursos, tanto, bueno, no sé si tanto económicos, pero sí de gestión y personales, y una pandemia, pues han hecho que la situación se haya agravado mucho, y encima el agravante de que los trabajadores sociales o el personal encargado de hacer eso no puede ir a hacer las valoraciones de forma presencial. Por lo tanto, como decía Jacinto, se está atendiendo a más personas, pero los tiempos se están alargando muchísimo. Esperemos que estos presupuestos generales, que ya están en la fase que en el Senado, se aprueben, y esa partida de 1.200 millones de euros pues se haga efectiva y se sepan gestionar.
Carlos, se habló mucho la semana pasada de la intervención del Parlamento del diputado de PP sobre el anteproyecto de ley canaria para seguridad. Nosotros hemos trabajado sobre un documento. ¿Podías destacar el punto que afecta a las personas?
Bueno, sí, hay algún que otro borrador. Nosotros hemos presentado un borrador en el Parlamento de Canarias para promover una modificación de la ley de accesibilidad canaria, que ya la del año 1985, no. La ley 8/85 está bastante obsoleta. 95, perdón. Está bastante obsoleta.
No la gama vieja, la gama vieja.
Bueno, tiene cosas buenas como todo, pero bueno, se ha quedado un poco obsoleta porque hay legislación estatal sobrevenida que cambia mucho las cosas. Entonces ahora hay otro circulando por ahí, otro borrador, parece ser que entre los cabildos, que pretende también aportar nuevas ideas sobre la ley canaria. Nosotros hemos trabajado algunos temas, creemos que es importante, por ejemplo, el tema de la accesibilidad en las viviendas y en el acceso a las viviendas de las personas con discapacidad. Ese tema está muy muy en pañales y creemos vamos a aportar por ejemplo que los ayuntamientos tengan una hoja de ruta para conseguir que las personas con discapacidad puedan tramitar un proyecto de accesibilidad a sus viviendas de una forma clara y concisa, teniendo en cuenta lo que ya obliga la ley, que es a las comunidades de propietarios a aportar una parte de su presupuesto anual para gastos comunes de la comunidad, como también conseguir líneas de subvención entre la administración autonómica, la administración, los cabildos insulares y los ayuntamientos.
Perdona, Carlos, el tiempo la premia. Colocaremos en la página de adivia.es el anteproyecto que hemos elaborado, y la semana que viene hablaremos de vida libre, porque lógicamente la autonomía personal es la base de todo esto. Jacinto, saludos a Javi también y a todos ustedes que han estado a través del sector. Decirles que les dejamos con un tema musical de un grupo muy bonito.
Hace días perdí el se cae por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta.
Contigo.
Radio Sintonía.
La radio más cercana.